vamos a recibir. No se puede. Sí, se puede. No, vamos a recibir. Vamos a recibir ahora al ministro de Hacienda de la provincia nuestra, Guido Bisterfield. ¿Cómo andás, Guido?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Cintia, Carlos y Juan? ¿Todo bien?
Bueno, ¿con certezas o incertezas?
Envidia.
No, con más incertidumbre que certeza. En lo que es en los términos económicos estamos hablando, ¿no?
Claro, por supuesto. Por supuesto. Qué difícil estas jornadas.
Sí, sí, sí. Muy difícil. Muy difícil por la incertidumbre que hay, sobre todo la inexistencia de precios, la inexistencia de algo, en muchos aspectos una parálisis de la actividad, esperando certidumbre y que comience a rodar nuevamente la actividad económica.
Uh-huh. Guido, buenas tardes. Juan de Piales, saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va, Juan?
Guido, ¿qué da más incertidumbre en el día de hoy? ¿Un posible gobierno de Milei en la presidencia o un dólar que se dispara día a día para arriba?
No, hoy por hoy es el dólar, sobre todo, y la incertidumbre que genera eso. Lo que nos viene después de un aumento del dólar generalizado, que es la inflación. Uh-huh. Sin duda, hoy por hoy, creo que todo el mundo está pensando en eso, está viendo cómo aquel que tenía algún proyecto de inversión, algún gasto programado, cómo hace porque le han aumentado los costos, aquel que tiene algún peso, cómo resguardarse ante esta escalada inflacionaria, pero creo yo que hoy por hoy es el principal punto de preocupación y ocupación de los agentes económicos.
Uh-huh. Guido, bueno, por supuesto han pasado un cuarto intermedio en las paritarias, ustedes con la oferta de gatillar lo que ahora salió en términos de inflación este mes, pero bueno, hubo una devaluación del 22%, eso está demandado por los sindicatos. ¿Qué plantea la provincia?
Sí, por eso nosotros desde nuestro punto de vista, por supuesto, la oferta salarial que se ha hecho ante los gremios, muy buena, estoy seguro que es única en el país, es cláusula gatillo, que para aquel que no está en el tema, el cláusula gatillo significa es pagar lo que da la inflación, hasta el mes de octubre. O sea, que pase lo que pase con esta escalada inflacionaria ahora en el mes de agosto, nosotros se la vamos a estar pagando como incremento salarial a los empleados públicos. Sería un aumento en agosto, que es la inflación de julio, que ya se conoció, un aumento en septiembre, que es la inflación de agosto, que es donde va a impactar realmente esta devaluación, y en octubre lo que dé la inflación de septiembre. Y volvernos a juntar en el mes de noviembre para analizar las variables económicas y para ver qué proyección hay con respecto al rumbo económico y ver si seguimos con esta política o tenemos que adaptarnos y negociar otra cosa.
Uh-huh. Pero vuelvo, hay una pérdida de poder de compra del 20%. Es lógico que los sindicatos reclamen esa pérdida. ¿Cómo se emparda?
Sí, no, sin duda, no, sin duda, es entendible. Por eso, Cintia, es lo que nosotros estamos garantizando, que esa pérdida del 20% que se va a reflejar en la inflación, indudablemente, porque estamos viendo que los combustibles aumentaron, la carne aumentó, el pan aumentó, bueno, todo va a aumentar, la vestimenta aumentó, todo eso que va a impactar en la inflación se lo vamos a estar reconociendo en el aumento salarial. Y cuando se conozca el nuevo índice de inflación, que se está hablando que va a ser de dos dígitos, ese aumento va a estar reflejado en los salarios de los empleados públicos.
Ministro, te pregunto en tu rol, no de contador, sino apelando al que entiende de economía, ¿por qué se da por sentado desde la política que los que siempre ganan, siempre tienen que ganar? Esto es, si no se devalúa el dólar, el peso frente al dólar, respecto al blue, el oficial queda retrasado. ¿Por qué hay que comprender, desde el vulgo, digo, desde la calle, por qué hay que comprender que, y si el dólar está retrasado, entonces hay que devaluar el peso? ¿Cuál es una explicación al ciudadano de a pie respecto a ese asunto?
Bien, a ver, no es fácil el tema, no tampoco es que alguien tiene la verdad absoluta, sino se hubiera solucionado el tema, indudablemente. Hace años que venimos con este tema de la inflación. ¿Se acuerdan cuando asumió Macri y dijo que era un problema que lo solucionaba en las primeras semanas de gobierno y no pudo? Lamentablemente cada vez se ha ido acrecentando más. Pero bueno, el dólar, si todo lo comparábamos en términos reales, ¿qué significa en términos reales? Es contra la inflación. Por ejemplo, nosotros la recaudación aumentó un 10%, pero si en términos nominales aumentó un 10%, pero si la inflación en ese mismo periodo fue del 15%, en términos reales disminuyó un 5%.
Exacto.
Bueno, el dólar con respecto a la inflación venía retrasado. En términos reales el dólar estaba retrasado. Ese es el ajuste que es lo que le ha pedido el FMI al gobierno de Sergio Massa en las negociaciones para desembolsar y cumplir las metas.
¿Retrasado respecto a qué?
Retrasado en términos reales, con respecto a la inflación. Retrasado exactamente, es eso. Lo miramos cuando miramos en términos reales, es en términos de tener un valor contra qué medirnos. Por eso te expliqué lo de la recaudación. Muchas veces dice, aumentó, no sé, 100.000 millones la recaudación cuando hace el informe de la AFIP.
Sí.
Pero si lo miramos en términos reales, no que disminuyó en vez de
sí, sí, entiendo, incrementar. Porque la inflación fue más.
Eso es lo que pasaba al dólar. Lamentablemente todo esto, el problema de esto, el gran endeudamiento que nos dejó el gobierno de Macri y la escasez de dólares acrecentado este año por la sequía que dejó de ingresar 20.000 millones de dólares de derechos de exportación y la escasez de dólares que tenemos para cumplir con los compromisos que tenemos con el fondo. Y ahora nos impone una serie de condiciones para hacer el desembolso y no caer en default, que sería catastrófico para la Argentina. Y bueno, era uno de los requisitos, dicho inclusive por la autoridad nacional, yo escuché a de Mendiguren que dijo era un requisito el fondo para seguir desembolsando y no caer en default con ese organismo.
Bueno, hay que salir a gritar de que esta devaluación al otro día de una elección en derrota, digamos, además, una devaluación del 20%, no, definitivamente el gobierno nacional es un pésimo comunicador. No tengo otra manera de decirlo, perdón.
Guido, hace unos días conversamos con el presidente de Empresarios y Empresarias Nacionales, Leo Vilansky, y él decía, este desastre no lo tenemos por qué estar pagando todos nosotros, lo tienen que pagar los bancos, el gobierno tiene que ir a buscar la plata a los bancos, porque los bancos han tenido una rentabilidad mayúscula y ahí está la plata para armar las reservas. Bueno, ¿eso es posible en este contexto, te parece?
Sí, te soy sincero, es muy difícil implementar una medida de ese tipo de ir a buscar el dinero de los bancos. Es cierto que hoy por hoy, lamentablemente, el negocio financiero es el más rentable de todo, con una que impacta sobre el nivel de actividad. Nosotros también creemos que estas medidas que se tomaron a partir del lunes algo van a resentir la actividad, esperemos que no mucho, porque con una tasa al 118%, la tasa de referencia de plazo fijo, por ejemplo, ¿qué actividad productiva es rentable o qué actividad productiva se ve con buenos ojos o se ve con ganas de invertir teniendo esa alternativa que vos ponés el dinero en un banco, en una caja, lo pones a plazo fijo y te rinde el 118%?
Claro.
Sí. Lamentablemente es muy difícil acá en la provincia de La Pampa, el gobierno provincial a través del Ministerio de la Producción y con el Banco Pampa, con FOAPAM, se estaba subsidiando 30 puntos la tasa de interés que le cobraban a los emprendimientos productivos. Estaban en el 97 y se les subsidiaba, estaban en el 97, sí, se les subsidiaba 30 puntos, quedaban en el 67. Siete. Pero igualmente, el proyecto productivo tenía que dar unos números impresionantes para que sea redituable con esa tasa. Imagínate que en términos reales, otra vez volvemos con una inflación del 105%, vos tenías un crédito al 60%. Así todo, era muy difícil que el proyecto productivo sea interesante para quien lo desea emprender.
Sí, claro. Guido, hablando de la dolarización, por ejemplo, o sea, si seguís en el gobierno, serías el ministro de Economía de la provincia de La Pampa con una posible presidencia de Milei. ¿Se puede, es verdad que se puede dolarizar la economía argentina? Y si se puede, ¿cómo afectaría a la provincia de La Pampa?
A ver, Juan, mirá, hay varias de las propuestas de Milei, por no decir casi todas, pero hay muchas que son muy muy atractivas para escucharlas, pero son impracticables. Claro, yo hablaba con un chico y dice, no, sí, está bueno dolarizar porque si yo gano 120 mil pesos voy a ganar 120 mil dólares. No, no es así. Para mí impracticable. No, tampoco ha explicado cómo lo va a hacer y desde el punto de vista técnico es imposible dolarizar una economía en las condiciones que está la economía argentina, y aparte supongamos que estemos en condiciones, porque Ecuador lo ha hecho, perdemos un elemento fundamental de política, que es la política económica. Política económica es un elemento fundamental para el proyecto de gobierno, para desarrollar los planes de gobierno, y lo estaríamos perdiendo, hacer desaparecer el Banco Central, dolarizar la economía, hacer desaparecer el Banco Central, dejar de manejar las tasas de interés, dejar de manejar la oferta monetaria, un montón de cosas.
Al chico ese que piensa que 120 mil pesos que gana son igual en dólares, hay que decirle que tiene que dividir por 11.800, que sería el valor de referencia del dólar. 11.800, no 800.
Sí, para mí, desde el punto de vista técnico, no se podría. En este contexto argentino, claro. Y en caso de poder, sería también una locura, pero no se podría.
Uh-huh. Vamos a ir como ya que entramos a Milei. Milei dijo que él va a eliminar la coparticipación con las provincias. ¿Qué implica hoy la coparticipación federal para nosotros, para La Pampa? Y además hemos peleado algún puntito.
No, sí, y es la principal fuente de ingresos, pero no para nosotros, creo que para todas las provincias. Es más, vos fijate la pelea que hubo y cómo pataleó Rodríguez Larreta, que es el distrito más rico de Argentina, cuando le sacaron un punto de coparticipación que le había dado el expresidente Macri por decreto y sin ningún aval técnico. Uh-huh. Imagínate que un punto para ellos, que son el distrito más rico, si elimina la coparticipación para todas las provincias, para que nosotros acá en la provincia de La Pampa, la de cada 100 pesos, 65 aproximadamente son de la coparticipación y 35 de la recaudación provincial.
Claro.
Por eso es otra de las ideas que yo no sé cómo lo va a implementar. Yo anoche lo escuché con Fantino y decía que le preguntaron, o un oyente, o no sé quién le preguntó, ¿y cómo hacen las provincias más pobres? Y que se junten entre ellas y traten de sobrevivir.
Que armen una región. Bueno, acordate que durante el menemismo se pretendió hacer eso.
Sí, para mí son como eslogan que son lindos de escuchar para el votante de él o para el sector a quien se dirige, pero son impracticables para en la realidad.
Uh-huh. Sí, bueno, pero es importante este dato que diste, si están escuchando en toda la provincia, un candidato que está diciendo que va a eliminar 65 de cada 100 pesos que tenemos para solventarnos, para pagar salario, para
hacer escuela, para hacer casa, escuela, ruta,
bueno, la verdad camino. Que está bueno poder ponerlo así en términos reales. ¿Qué pasa si se sacara la coparticipación? Como cuando se sacó el FOFESO.
Tal cual. Por eso nosotros, desde el Poder Ejecutivo, la oferta salarial fue hasta el mes de octubre, y no es, como he leído por ahí, amenaza, nada, sino es tener certidumbre nosotros y ser responsables financieramente. No podemos acordar incrementos salariales si no sabemos con qué proyección de recursos vamos a tener a futuro. Más allá de que si gana Milei, no gana Milei, gana Burro, no gana Burro, tenemos que saber qué programa de gobierno viene a nivel nacional para nosotros también proyectar nuestra acción de gobierno. Recordemos que no solo Milei, cuando en el 2015-2019 nos gobernó Mauricio Macri, La Pampa fue discriminada terriblemente. Recordemos que tuvo que salir el ex gobernador Carlos Berna a arreglar una ruta nacional.
Sí, señor.
Porque si no, la capital de la provincia quedaba aislada. Estaba cortada la ruta 5, estaba cortada la ruta 35 al norte y se iba a cortar en el Bajo Giuliani.
Sí,
con fondos provinciales, que creo que debe ser un caso único en el país, con fondos provinciales intervenimos arriba de una ruta nacional para que la Pampa quede aislada. Te puedo nombrar también en vivienda, en infraestructura escolar, que comenzaron los jardines y no se terminaron muchísimo. Por eso queremos tener certidumbre para después nosotros poder tener la oferta y ser responsables después de pagarla en tiempo y forma cuando corresponda.
Ministro, ¿el alteo del Bajo Giuliani Nación lo pagó?
No, nunca, no, eso se afrontó. Tampoco hubo un compromiso, tampoco hubo un convenio que se dejó de pagar o no. Eso se...
Pero Berna pidió permiso aquella vez.
Sí, exactamente, se pidió permiso y se ejecutó totalmente con fondos provinciales.
Pero pará, porque después la carpeta final del...
Anotémoslo Bajo... como deuda eso, por favor.
No, claro, la carpeta final del Bajo Giuliani había que ponerle no sé qué cosa que se iba a hacer cargo Nación, tampoco hicieron eso.
Bueno, ahí yo no me acuerdo de la carpeta final, sí, pero sí que se hizo arriba. Con fondos provinciales, yo era secretaria de Hacienda y girábamos los fondos, totalmente sobre, hubo que pedir permiso, es cierto, para intervenir sobre una ruta nacional, pero no hubo un acuerdo, un convenio, hacer lo que yo te pago, no, se hizo directamente porque en virtud de la premura que había que tener, porque Santa Rosa queda aislada.
Qué claro. Chantada. Y se hizo sin cortar la ruta, además.
Sí, claro. sí, pero bueno, esos son ejemplos. No llegando a un candidato de ultraderecha como Milei, sino en el caso que gane la derecha como Patricia Bullrich, ya nosotros sufrimos los efectos de tener un gobierno de ese signo político y cómo nos afectó a la provincia. Uh-huh. 34 viviendas en 4 años, cuando La Pampa traía un promedio de 2.000 viviendas. Hoy por hoy lo estamos sufriendo porque si bien se comenzaron a hacer viviendas, ese flujo que se dejó de hacer en esos años incrementó la demanda.
Uh-huh. Guido, hay una necesidad absoluta de que haya plata en el bolsillo de los laburantes, de que haya plata en la calle, porque hay va a haber una retracción de la compra, del consumo, y eso va a afectar sobre todo el despensero, al pequeño comercio, al que no tiene tarjeta. Están pidiendo incluso hasta los empresarios PYME, ¿no? Algunos, no todos, por supuesto, un decreto para que se dé una suma fija, para que se por decreto se haga un aumento para los privados. Vos como economista, como te preguntaba recién Carlos, ¿crees que es necesario eso? Además para llegar a octubre con una expectativa, con un electorado que tenga de qué agarrarse.
A ver, sin duda, yo creo que la economía se revitaliza de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo con el efecto derrame que proponen algunos economistas neoliberales, sí, sin duda. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié y por eso hicimos esta oferta laboral, porque sabemos que todo el dinero que ponemos en el bolsillo de los empleados públicos es un círculo virtuoso en el circuito económico de la provincia. Uh-huh. Y por eso es que hemos hecho esta, imagínate, hicimos una oferta salarial de pagar cláusula de gatillo en medio de esta incertidumbre, en el medio de saber en qué número va a terminar la inflación y no sabiendo qué parate va a tener la actividad económica y el nivel de recaudación. Así todo, hasta octubre garantizamos, porque sabemos el impacto que tiene ponerle dinero en el bolsillo al trabajador y cómo se multiplica en la economía. Pero volviendo a lo que vos me decías, sí, indudablemente, yo creo que próximamente, y creo desde mi punto de vista que una de las cosas que va a hacer más al Fondo Monetario es presentar este plan de incrementar el salario o los ingresos para revitalizar el consumo.
Claro. Y una preguntita de detalle que seguramente lo tenés. El año pasado se entregaron programas Procrear acá en la provincia, una cantidad importante. Yo incluso fui beneficiaria y varios conocidos y conocidas mías también. Esos fondos cuando llegan a la provincia directamente a la persona, ¿generan impacto en la economía cotidiana? Digo, en el tributo de un corralón, en los qué sé yo, los trabajadores de la construcción, ¿se ve eso?
Sí, se ve, Cintia, indudable. Sobre todo la construcción es uno de los principales rubros donde cuando se empieza a mover ese sector de la economía se ve el impacto. Nosotros pudimos comprobar el impacto del gasoducto en ingresos brutos, por ejemplo, cómo se movía en los centros donde estaban los obradores, Macachí, Nacha, cómo toda esa masa de trabajadores cobraba y consumía y generaba ingresos o pagaba el impuesto y lo veíamos en las arcas provinciales. Uh-huh. Sí, sin duda, todo lo que es incentivar el consumo creo que es bienvenido y revitaliza la economía.
Bueno, importante porque también se dice, ¿no?, de eliminar el Ministerio de Obras Públicas y eliminar la obra pública. Bueno, te agradezco.
Sí, pero yo quiero ver a medida que pasa el tiempo, creo que se va a ir moderando. Creo que se va a ir moderando porque son medidas, desde mi punto de vista, impracticables. Como eso de hoy leí que era una estrategia de su equipo comunicacional de que todo el mundo esté comentando lo que él dice, por ejemplo, privatizar el CONICET. La verdad, son cosas que vos te pones a pensar y no sé por qué, cómo las piensa hacer o por qué lo dice. El CONICET, un centro de investigación donde es reconocido a nivel mundial por las investigaciones que hace, por el descubrimiento que hizo, y él dice, hoy justo estaba leyendo un artículo, creo que en Página 12, que es una estrategia de marketing, para que justamente, por más alucado que sea, todo el mundo esté hablando de eso.
Y para estar en escena. Bueno, igual hay que ganar las elecciones con propuestas propias.
Por supuesto, hay que trabajar, caminar, explicar que es un modelo y el otro.
Habría que copiarle alguna estrategia comunicacional, ¿no?, a este muchacho.
Ministro, te agradecemos esta comunicación telefónica.
No, por favor, a su disposición siempre.
Hasta luego. Conversamos con Guido Bisterfield, ministro de Hacienda de la provincia. De abajo hacia arriba, dijo.
Sí, y a propósito de esto, ayer se conoció el índice de inflación.
Sí.
6,3.
Hola 6.
Uno de los rubros que más aumentó, además de internet y telefonía, 12, fue turismo. Y yo digo, ¿no? ¿No les alcanza con el
previaje?
5 ya van. 5 previajes. Cuando estaban muertos, los hoteles cerrados, las cabañas cerradas, no se movía nada, apareció el previaje como una creación, digamos, un invento argentino es el previaje. No sé de dónde lo sacó Lamens, pero estuvo bien.
Y les ha pedido 78 millones de veces que por favor no se aprovechen, que por favor no aumenten.
Y el índice de inflación aumenta por el turismo de invierno encima.
Sí, porque aparte es a contra.
El turismo de invierno es el más caro.
No, y además,
nosotros.
El previaje es a contraturno. Porque ellos en su temporada alta pueden ganar todo lo que se les cante lupite. Nadie dice, se les pide que temporada baja.
Veníamos bien.
veníamos acorde a Radio Nacional.